Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente con gran industria, asciende de la tierra y desciende del cielo, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria del mundo, y toda obscuridad huirá de ti. Es la fuerza fuerte con toda fuerza, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. De allí saldrán admirables adaptaciones, cuyo método se da aquí.
La lectura anterior es un fragmento de la Tabla Esmeraldina, escrita por el célebre maestro egipcio Hermes Trismegisto, conocido como padre del hermetismo y una de las primeras figuras alquimistas que se conocen en la historia. El día de hoy estudiaremos la relevancia de una antigua ciencia llamada alquimia. ¿Nos acompaña?
¿Alguna vez había oído hablar sobre la alquimia?
¿Sabe usted cuál era su objetivo?
Debemos decir que la alquimia fue una rama del conocimiento que, como muchas otras cosas, los científicos actuales no entienden porque combina elementos de varias ciencias como la química, la medicina, etc. y además el misticismo y el arte.
Sin embargo, fue una ciencia, llamémosle universal, porque se estudió en China, India, Egipto, Grecia, Arabia, así como en Europa. ¡Qué interesante! ¿No le parece?
Mucho han debatido los historiadores e intelectuales de la época sobre el origen de la alquimia. Hay quienes atribuyen su nacimiento a la palabra árabe al-kimiyah, el prefijo al, haciendo alusión a Alá, Dios, y kimiya, palabra árabe que alude a la transformación.
Otros atribuyen su origen a Egipto, indicando que al-kimiya significaba antiguamente la ciencia de Egipto. Y es que en el antiguo lenguaje copto se usaba el vocablo kem para denominar la tierra negra, que indicaba a Egipto.
En este sentido sería más propio decir que al-kimi se traduciría como el arte de la tierra negra, que tiene un simbolismo esotérico más relevante.
Lo cierto es que esta ciencia, que a la vez era un arte, fue estudiada en secreto, como ya mencionamos, en China, en la India, en Egipto, entre el islamismo y en la Europa del medievo. Ha sido uno de los secretos mejor guardados de la historia, ciencia codiciada por muchos, pero develada a muy pocos.
Estas enseñanzas se entregaban herméticamente de maestro a discípulo, de labios a oído, solamente cuando el discípulo se encontraba preparado, luego de haber pasado arduas pruebas que demostraban su temple, humildad, paciencia y capacidad de guardar discreto silencio.
También hubo quienes escribieron tratados de alquimia que aún se conservan, pero están escritos en el lenguaje oculto o argot alquímico, para evitar que los profanos lo pudieran conocer y develar indebidamente sus secretos.
Hombres famosos como Hermes Trismegisto, Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, Heráclito, Demócrito, Pitágoras, Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, el conde Cagliostro, Avicena, Javier ibn Hayyan, mejor conocido como Heber, son autores de tratados alquímicos, todos ellos con el objetivo común de lograr la transmutación de los metales pesados en oro puro, labrando durante este proceso la llamada piedra filosofal.
Durante la Edad Media, la alquimia cobró especial relevancia, ya que el sistema económico mercantilista se concentraba en la obtención de metales preciosos como fuente de riqueza. A diferencia de otras épocas de la historia, durante este tiempo, entre más oro tenías, más valías.
Por este motivo, muchos monarcas o gente de la nobleza sirvieron de mecenas a los alquimistas, que pagados por ellos, por años practicaban intensamente para depurar la técnica de la obtención del oro.
¿Y cómo es que hacían eso?
Naturaleza contiene a naturaleza. Naturaleza se alegra con naturaleza. Naturaleza domina a naturaleza y se transforma en las demás naturalezas.
El filósofo inglés Roger Bacon describía de esta forma el proceso por medio del cual la naturaleza depuraba los metales. Por medio de la cocción incesante, la naturaleza produce y perfecciona todos los metales de nuestro planeta.
En su obra Tratado de Alquimia, el maestro Samael dice que es preciso cocer y recocer y no cansarse de ello.
Entonces comprendemos que el proceso de cocción para depurar esos metales pesados en oro era a base de fuego también.
El proceso, según indicaban los tratados, era colocar azufre y mercurio en un recipiente, cuando en la parte superior se colocaba plomo y cobre y se colocaba una hornilla debajo del recipiente. El azufre que estaba en el asiento producía una sustancia negra que era el inicio de la gran obra.
Por acción del fuego, esta materia prima comenzaba a transmutarse cambiando su color, del negro al blanco, irisado, posteriormente amarillo, púrpura y rojo, siendo este último, el elixir rojo, el que tenía la facultad de transformar el plomo en oro y convertir en amarilla toda cosa, según nos explica el venerable maestro Samael en su obra Tratado de Alquimia.
¿Qué quería decir todo esto? ¿En verdad es posible con el mercurio obtener oro?
¿Podríamos hacernos ricos con este secreto? ¿Por ello tanto misterio?
Indudablemente, más que una ciencia de reacciones químicas, la alquimia es una ciencia iniciática. Por ello el hermetismo al tratar sobre el tema. Primordialmente, recuerde usted el proceso. Hay que transmutar los metales pesados en oro.
Los metales pesados, sin duda alguna, son esos pesados defectos psicológicos que llevamos dentro y que al ser tan densos, su transformación requiere pasar por procesos depurativos en esos hornos de la naturaleza que son los diferentes infiernos atómicos. ¿Recuerda ese tema? Lo hablamos en los primeros programas, en el tema Los misterios de la muerte.
Pues bien, ya que ha recordado, diremos ahora que ese oro se obtiene al transformar los defectos psicológicos. Es el oro del espíritu. ¿Alguna vez escuchó que se referían al niño Dios como el niño de oro?
Incluso en la mitología egipcia, el hijo de la pareja divina Isis y Osiris se llama precisamente Horus, áureo, el niño de oro. En esta cultura, él es la personificación del Cristo. Ese niño sagrado revestido de oro puro, esa es la finalidad de la alquimia, obtener el oro purísimo que nos permite llegar al Padre por medio del proceso de depuración o eliminación de los defectos.
¿Entonces no obtenían oro físico los alquimistas?
Bueno, aquellos seres que lograban depurar el plomo en oro, o dicho de otra forma, que obtenían la piedra filosofal, obtenían la riqueza más grande de todas. La inmortalidad. Al ser maestros trascendidos, funcionaban bajo otras leyes y podían, en efecto, obrar diferentes milagros, entre ellos conseguir oro a base de otros materiales, aunque esa no es precisamente la finalidad de un iniciado. Sin embargo, es posible.
Es muy interesante todo este tema y el lenguaje oculto que se empleaba para alegorizar los elementos del proceso iniciático. Más aún, le recomendamos acudir a su centro gnóstico más cercano e integrarse a los cursos presenciales, donde podrá avanzar con mayor rapidez sobre estos asuntos.
Si desea localizar su institución más cercana del IGA, puede preguntar en nuestro chat o por correo, escribiendo a las direcciones disponibles en esta página. Le invitamos a plantear sus dudas o comentarios que estaremos agradecidos en recibir.
Hasta aquí la emisión del día de hoy. Le invitamos a realizar la práctica correspondiente a esta emisión.
Adopte una postura cómoda, procurando que ningún músculo quede en tensión. Una posición que no resulte un impedimento para su ejercicio. Y cierre los ojos. Vamos a comenzar por inhalar profundamente por la nariz, exhalando por la boca. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Concéntrese ahora en percibir cada parte de su cuerpo físico. Vaya sintiendo lentamente cómo cada parte de su cuerpo se relaja, se destensiona. Cualquier dolencia que tenga se va desvaneciendo. Continúe inhalando. Y exhalamos. Perciba cómo sus piernas, sus pies van quedando completamente relajados. Inhalamos. Exhalamos. Sienta cómo su cadera, su vientre, su espalda baja van sintiéndose relajados. Cualquier tensión, cualquier incomodidad se aleja lentamente. Inhalamos. Y exhalamos. Hágase consciente de las emociones en su área abdominal. Vaya sintiendo cómo cada emoción, cada sensación se va alejando lentamente. Su espalda comienza a destensionarse. Inhalamos. Y exhalamos. Sienta cómo su pecho va quedando relajado. Sus hombros van soltándose lentamente. Su cuello, cada nervio de la espalda alta, se va relajando. Inhalamos. Y exhalamos. Perciba ahora cómo ambos brazos van quedando relajados. Cada músculo siente un suave masaje que lo va armonizando. Sus manos quedan totalmente quietas y relajadas. Inhalamos. Y exhalamos. vaya soltando cada músculo facial, la barbilla, los pómulos, su entrecejo, quedan completamente relajados. Un suave cosquilleo va relajando también su cabeza, su nuca, las sienes. Perciba cómo ese suave masaje penetra hasta el cerebro, armonizándolo. Inhalamos. Y exhalamos. Concéntrese ahora en su hueso coxígeo. Imagine una energía sagrada que se encuentra reposando. Esfuércese por observar el chakra que ahí se encuentra, una especie de triángulo, y en el centro, enroscada 3 veces y media, una energía serpentina que dormita, la divina Kundalini. Órele, bendita madre Kundalini, serpiente alada de luz, te suplico, te imploro, que despiertes. Adorable madre mía, tú que devienes de la energía sagrada del tercer logos, venid hacia aquí, ayúdame a transmutar el mercurio que en mí habita para que pueda transformarse en luz, en amor, en voluntad crística, te lo suplico en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo. Por la gloria del Cristo, regenérame. Bendita Señora, que seas tú quien pronuncie estos mantras. Madre mía Kundalini, te rogamos, obra el milagro de la transmutación. Por medio de su imaginación creadora, observe cómo esa energía que habita en su coxis comienza a vibrar intensamente. Conforme mantraliza, sienta su calor y suplíquele que ascienda por su columna vertebral. Continuamos. Percibiendo la vibración que continúa latente, entremos en meditación, concentrados en esa serpiente de luz que es nuestra Madre Divina, continúe orando de manera personal.
Thank you.
agradezca a su Madre Divina, suplicando que le ayude a continuar luchando por su despertar, que le asista cada día, que le dé voluntad. El poderoso mantra I-A-O resume el poder mágico de los tres elementos creadores. I de ignis, el fuego. A de aqua, el agua. O de origo, el origen, el principio, el espíritu o aire. Le invitamos a que continúe mantralizando cada que le sea posible, como lo hemos realizado en la práctica del día de hoy. Hasta aquí la emisión del día de hoy. Dejamos este tema a su reflexión. Le invitamos a adquirir la obra del venerable maestro Samael Aun Peor, donde podrá profundizar sobre el tema. Títulos como Tratado de Alquimia, Cuerpos Solares o Magnus Opus, entre otros, mismos que puede adquirir solicitándolos por correo electrónico a sedemundial@hotmail.com o desde Europa accesando a la web edicionesgnosticas.com. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.